Saludos para quienes están con nosotros en esta mesa de tertulia de viernes primero de octubre. Carmen Tonaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, Mauricio, por lo visto un poco desconcertado.
Pero desconcertado, bueno. No, contentándole al invitado de hoy, que dice que como informativista del servicio meteorológico soy un poco raro. Mucho más raro son los otros que dicen con seriedad, bueno, no todos. ¿Cómo va a venir el tiempo y se le da vuelta a la pisada?
Ah, eso son inaceptables.
El mejor pronóstico del tiempo es el que no se da. Digo, parafraseando al Pepe.
Hay mejor ley de prensa que la que no existe. Tú ya lo extendiste para otros ámbitos. Bueno, el contertulio invitado aludido por Rosenkopf es Gonzalo Pérez del Castillo, que hoy vuelve a visitarnos. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Muy buenos días a todos.
Apenas salido de la gripe, apenas.
Vamos por eso, a no por eso tengo comentarios sobre el parte meteorológico.
Sí, además, claro, entró en tu terreno, Mauricio. Lo que pasa es que, en realidad, ¿quién es el locatario? Acá es el otro. Tú estás prestado. No critiquemos. Alberto Volonté, buen día.
Muy buenos días. Y de buen humor veo a Mauricio, porque el tiempo al final es el humor que uno tiene esa mañana.
Bueno, vamos a ubicarnos en Ecuador, donde las cosas han estado delicadas en las últimas horas. La cumbre de presidentes de la UNASUR reclamó esta madrugada en Buenos Aires que se juzgue y condene a los responsables de la asonada golpista y advirtió que se tomarán duras represalias en caso de otro intento de quiebre institucional. Los mandatarios, reunidos expresamente anoche en la capital argentina, expresan la necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados, además de rechazar enérgicamente el intento de golpe de Estado y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa.
Reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales del proceso de integración regional. Segundo, condenan enérgicamente el intento de golpe de Estado y el posterior secuestro del presidente Rafael Correa Delgado, registrado en la hermana República del Ecuador el 30 de septiembre. Tercero, celebran la liberación del presidente Correa Delgado, así como la pronta vuelta a la normalidad institucional y democrática en la hermana República. Expresan la necesidad.
Así hablaba el canciller argentino Héctor Timerman cuando leía el documento esta madrugada, luego de la reunión en el Palacio San Martín. ¿Cómo están las cosas en Quito, Ecuador? A esta hora vamos a incorporar a nuestra conversación al el embajador de Uruguay en Quito, el embajador Gustavo Venerio. Buen día, ¿nos está escuchando?
Sí, buen día, ¿cómo le va, Cotelo? ¿Cómo anda?
Allí son, en este momento, las 7:44, suficiente sí. Ya como para tener un panorama de algunas novedades luego de los sucesos de la medianoche, la liberación del presidente Correa, su discurso en el Palacio de Gobierno y luego su cadena de radio y televisión.
Bueno, digo, ahora estamos, el ambiente, la atmósfera acá en Quito es un anticlímax, ¿no? Después de todo lo que pasó anoche y de la jornada de ayer, yo diría que ahora hay mucha tranquilidad y que hay poca gente en la calle, digamos, pero se aprecia también un retorno paulatino a la normalidad, ¿no? Hay vigilancia militar también en la ciudad, ¿no?
¿El estado de sitio sigue vigente?
Estado de emergencia, sí, sigue vigente. Sí. El decreto se fue firmado ayer, establece algunas restricciones y también establece la vigilancia por parte de los militares, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué es lo
claro,
que
es? Porque no hay vigilancia a nivel de policía, no hay.
Claro. Entonces, ¿qué se aguarda entonces para la mañana, para estas horas de la mañana?
Y bueno, uno lo que está esperando es un retorno a la normalidad, digamos, a lo usual. No, lamentablemente no va a haber clases, pero el aeropuerto parece que está abierto, donde también, porque es un factor de normalización. Y lo que se espera básicamente es que el gobierno retome las riendas de la seguridad en las ciudades, que es un poco lo que fue lo trágico de ayer, ¿no?
Ustedes aquí en la mesa, ¿cómo han estado siguiendo esta situación y sobre todo cómo ven el desenlace que ha tenido, Gonzalo?
Bueno, yo creo que acá lo que sucedió en Ecuador fue una cosa realmente muy grave, muy, muy grave. Pero fue una insubordinación de un grupo de militares por un conflicto de intereses puntual. Y yo creo que nosotros lo tenemos que interpretar como tal, y creo que todo el mundo lo está haciendo, y creo que eso es correcto. Y toda América Latina, por suerte, incluso toda América, porque también los Estados Unidos de América se plegaron a esto, lo que protestaron fue en defensa de la democracia, del camino que los países latinoamericanos han elegido, de profundizar una democracia con mayor igualdad, con mayores poderes ciudadanos. Y es eso lo que tenemos que defender. Y yo estoy muy contento que los países latinoamericanos y todo el continente americano, y también amigos europeos, hayan reaccionado de esa manera, ¿no? Y me parece que es la forma en que hay que reaccionar a esto, y yo estoy muy contento que haya sido así, porque creo que fue muy grave. Pero no es un golpe de Estado promocionado por las fuerzas del mal en contra del socialismo del siglo XXI. No es eso. Es una cosa muy grave, pero es lo que fue. Y nosotros tenemos que defenderlo oponiéndonos a eso que fue, que nos puede pasar a cualquier país de América Latina.
Sí, esa fue una de las discusiones ayer en Ecuador, ¿no? Cómo se calificaba lo, claro, que estaba ocurriendo, sí, y por lo tanto,
pero muy importante,
cómo se lo consideraba, cómo se lo analizaba. Alberto.
Estoy de acuerdo con Gonzalo. Sí, esta fue una suerte de sublevación inspirada en un exceso de corporativismo. No hay ninguna duda, todos ya ahora están de acuerdo, de que fue una reacción absolutamente bochornosa de un grupo, en este caso centralmente de la policía, no toda la policía, pero más del 80%, y parte de un grupo minoritario del ejército. Habrán habido del sector político algunos apoyos, como se habla del señor Gutiérrez, expresidente de Ecuador, concretamente. Pero de lo que está claro, y yo en eso tengo una coincidencia absoluta, y me preocupa el tema. Si se hubiera hecho por una razón ideológica, para precisamente hacer caer al gobierno porque no era del signo que ellos pensaban que era el correcto, me hubiera parecido muy mal, pero lo hubiera encontrado más de estilo. Pero aquí se hizo todo lo que se hizo, y hay muertos, se rapta un presidente, se llegan a actos de violencia incalificables por defender una situación corporativa, es decir, los beneficios económicos que en el presupuesto se daban o se sacaban. Por tanto, esto es muy peligroso. Y quiero terminar rápidamente para decir que hay una cosa que me reconfortó. ¿Cómo reaccionó la UNASUR? A veces la UNASUR, no tan reconocida, yo la reconozco, no se sabe para qué está, pues para eso está, reaccionó rápidamente, y hoy no hay sublevación, golpe de Estado, insurrección, que camine cuando el concierto internacional, y sobre todo el fronterizo, el local, no repudia inmediatamente y condena rápidamente, sin dilación, sin vueltas, sin eufemismos.
Ya había tenido la UNASUR otras intervenciones en situaciones críticas que se han dado en la región, pero esta quizás fue la más rápida, ¿no? Sí. Y la más potente, porque sí, sí, se reunieron los jefes de Estado en el correr de... ¿cuántas horas?
Horas,
12 horas. La crisis en Ecuador empieza en horas de la mañana, y el presidente José Mujica, que fue el primero que llegó a Buenos Aires, lo hizo sobre las 9:30 de la noche. Y a continuación fueron llegando los otros presidentes hasta que, ya en horas de la madrugada de hoy, se pudo concretar la cumbre en el Palacio San Martín. Realmente fue elogiable esa contundencia, ¿no?
Sí, en términos generales, como dice la sentencia... ni tanto ni tampoco, porque yo creo que fue un estallido de un corporativismo policial que se le subieron a las ancas otras fuerzas.
Sí, sí.
Es decir, que llegado en determinado momento, es decir, digamos, La actitud que tuvieron frente a Correa, la actitud que tuvieron para entrar en el canal oficial para hacer un mensaje, eso rebasa los límites estrictos del corporativismo que reclama reivindicaciones de orden económico.
Sin duda.
Entonces,
es muy grave.
Y la otra cosa que me parece que es de destacar, el coraje cívico y el coraje humano que tuvo Correa, que fue a hablar con ellos, que corrió los riesgos, que se mantuvo, que dejó ese mensaje, que estaba prácticamente cautivo de las fuerzas policiales alzadas, y que dijo que con ellos no negocio ni firmo nada, y si tengo que salir de acá...
La actitud del presidente Correa ya entra en un capítulo más discutible, da la impresión. Más temprano el doctor Simón Pachano, doctor en ciencia política, a quien consultábamos desde Quito, sostenía que quizás la forma como el presidente Correa manejó esas horas allí en la mañana y el mediodía, esa forma no fue la más adecuada. Preguntaba él por qué no hubo un fusible en el medio, por qué, si era una crisis policial, del asunto no se ocuparon los mandos policiales o los ministros responsables de esa área, ¿por qué fue él directamente a esa unidad?
Pero eso es...
¿Por qué realizó el tipo de discurso que realizó, incluso poniendo su cuerpo para que lo mataran si alguien quería matarlo? Daba la impresión de que con ese tipo de comportamiento pudo haber incentivado las peores características de esta movida, decía el doctor Pachano.
Yo creo que aquellas profesiones, en este caso la policía y el ejército, en que la ciudadanía democrática y sus autoridades les entrega la posibilidad de utilizar las armas, no tienen derecho a la protesta. La protesta y las reivindicaciones comunes al resto de los ciudadanos no le caben a los policías y no le caben a los militares. No importa de qué signo, no importa cuál, no es un problema ideológico, es un problema que ya los constituyentes en 1830 discutieron en el Uruguay, que quien tiene el poder de las armas no debería estar jugando otros poderes porque tiene un poder extra, tiene un permiso extra y por lo tanto el abuso de eso es muchísimo más grave que cualquier otro tipo de abuso que se plantee. Por lo tanto, yo creo que es gravísimo. Y es gravísimo y sirve para aprender, porque se han dado en el Uruguay y en otros lugares, se han dado episodios, no de esta naturaleza ni de esta gravedad, pero por lo menos para muchos ciudadanos uruguayos, muy graves, muy pero muy graves. Porque ayer destacaban enormemente lo que pasa en el círculo militar. Bueno, yo lo que pueda hacer una asociación de retirados, una asociación, o lo que pueda decir, es muy distinto de lo que puedan hacer policías o militares que tienen un arma a su disposición y el permiso teórico de la democracia en donde viven para usarla en determinadas situaciones.
Bueno, ya lo vimos, ¿no?
Por lo tanto, son ciudadanos distintos, tienen más poder para algunas cosas y por lo tanto no pueden abusar y no pueden utilizar
ayer
las
lo
cosas.
Vimos, y basta mencionar simplemente como ejemplo, y no fue el único, el uso que hicieron de los gases lacrimógenos, ¿no?
Terrible.
Al punto de que con una de las granadas de gas lacrimógeno, le pegan al propio...
Yo creo que le pegaron.
Quería agregar una cosita. Acá hablaron de la UNASUR, hablaron de la comunidad internacional. Yo realmente lo que me impactó favorablemente fue la actitud responsable y activa de la ciudadanía ecuatoriana que salió a la calle
también,
sin ningún tipo de exceso, a decirle a sus autoridades, acá estamos y nosotros los vamos a respaldar. Y eso para mi gusto es también un ejemplo a seguir. Cuando pasan cosas de ruptura o de intento de ruptura institucional, yo creo que los que estamos más autorizados para defender y decir pacíficamente, acá estamos, somos los ciudadanos.
Gonzalo, Alberto.
No, yo quiero decir, yo creo que estamos armando el rompecabezas bastante bien. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Mauricio. Yo empecé diciendo, Mauricio, esto fue muy grave. No solo porque desbordó totalmente la cuestión corporativa, la Fuerza Aérea tomó el aeropuerto.
Exacto.
Eso no fue una cuestión corporativa. Pero lo que yo quiero es mantener esto dentro de lo que realmente pasó, que fue muy grave, pero fue eso. ¿Entendés? Porque me da miedo el que se empiecen a hacer otras interpretaciones que incluso si realmente fueran ciertas, es decir, si acá hubo una conspiración internacional para terminar con un gobierno progresista, por ejemplo, entonces es absolutamente inexplicable que el presidente se haya regalado de esa manera como se regaló, porque si él realmente creyera que hay una conspiración de ese tipo, es inexplicable que haya ido, porque lo vimos en la televisión, no lo podíamos creer.
Pero
es inexplicable que no lo hayan matado, porque si hubiera habido realmente una conspiración internacional, que son muy embromadas y existen, porque son como las brujas, existen, lo matan. Cuando está atacando el comando, dicen, mire, tiraron una granada y lo mataron. Así que yo creo que nos tenemos que mantener en esta línea que yo creo que es muy dura, muy en defensa de la democracia y de lo que se está avanzando en democracia en América Latina, y no desviarnos. Porque en esto estamos todos juntos.
Yo pienso que es difícil penetrar en algunos aspectos, como lo mismo nos pasó con respecto a Honduras, cuando la sustitución del presidente, cuando la salida del presidente. Acá hay problemas internos que tiene Correa con su propia fuerza política, etcétera. Pero acá hay dos cosas que son importantísimas. Primero, esa barricada, ese bloque formidable que constituye la OEA, la UNASUR y las organizaciones latinoamericanas que de alguna manera sostienen la institucionalidad, y cada país con perspectiva de golpe sabe lo que tiene que pasar. Sobre todo Ecuador.
Esto es lo que apuntaste al pasar, porque antes de la UNASUR estuvo el pronunciamiento de la OEA, muy rápido también.
Ahí está. Entonces, Ecuador, los últimos tres presidentes entraron y salieron por golpe. Es decir, que hay toda una metodología electoral que consiste en golpearlos antes de que se retiren.
Corto,
y en asumir... Seguro, digo, para no fanatizar. Pero hay un aspecto en el que quiero detenerme, es el riesgo que significa que una fuerza armada como la policía se desacate de la manera que lo hizo, que tuvo esa prepotencia, que tuvo ese riesgo de desestabilizar el país sin importarle otra cosa que sus propios intereses, y cuando las barbas de tu vecino veas arder, etcétera, etcétera. Yo recuerdo...
¿Estás aludiendo a las movilizaciones policiales acá en Uruguay?
Estoy refiriendo a un hecho histórico que es poco conocido y poco difundido, que en determinado momento, cuando el ministro del Interior era Juan Andrés Ramírez, hubo una huelga policial con riesgos de desestabilización.
Noviembre de 1992.
A un grado tal que Juan Andrés Ramírez fue al Parlamento... sos un almanaque.
Funes el memorioso.
Entonces fue y se reunió con todas las bancadas diciendo el riesgo que implicaba. Es decir, que ellos tienen un poder que no tienen otras organizaciones. Claro. Es como si el tesorero general de la nación dijera, me llevo la llave para casa, no le pago a nadie.
Emiliano, quiero hacer un comentario. Ese politólogo que ustedes consultaron, yo escuché, sí, que de alguna manera no criticó, pero señaló que el presidente había sido un poco aventurero.
Imprudente, quizás imprudente.
Se equivoca ese politólogo cabalmente. El presidente, por algo es el presidente y no politólogo, tuvo la clara sensación, el instinto de saber que a esa corporación policial que no iba... En chiste, había que enfrentarla personalmente. Él fue dando una muestra de coraje, pero de hombre de Estado. A veces, muy pocas veces, se tienen que asumir grandes responsabilidades. Él tuvo el instinto, él fue más allá. Él vio, acá no hay solo un movimiento corporativo, es un movimiento corporativo de la policía, no de otros sectores de la sociedad. Y como señalaron muy bien Gonzalo, y Mauricio, y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Carmen, lo grave es que cuando estos movimientos empiezan, no quedan aislados. Aparecen los coros, minoritarios, pero aparecen en la política y demás. De manera tal que el presidente lo que hizo no fue un acto heroico, sino un acto razonado. Gonzalo, fue a cortar de pique una mala reacción.
Gonzalo va haciendo no con la cabeza.
No, yo estoy de acuerdo, porque todo lo que es apelar a la valentía personal del presidente, que nadie le quita, eso yo no soy quien para criticarlo. Lo que sí digo, Alberto, es que cuando tú sos presidente de una república y estás en un periodo tan complicado como este, yo no creo que tú te tengas que exponer tan personalmente. O por último, podés ir, pero podés ir más protegido, podés ir de otra manera. A mí estos gestos así, porque le podría haber costado la vida, Alberto.
Sí.
Y si le costaba la vida al presidente Correa, estaríamos en otro
baile. Eso no es más que una opción personal.
Pero a mí me parece que desde el punto de vista institucional es peligroso jugar así.
Será peligroso, pero también es importante que desde el punto de vista de una nación, que su presidente hay un conflicto.
Yo planteo la siguiente pregunta.
Va y se presenta.
Pero está bien, pero yo pregunto lo siguiente. Supongamos que en el momento en que él se ofrece a los disparos de sus enemigos desde la ventana de esa unidad policial, efectivamente en la muchedumbre había un loco, un demente, uno que había tomado 3 botellas de vino, yo qué sé, y lo mata. No lo mata porque el movimiento policial quisiera matarlo, sino porque un loco, con su revólver o su escopeta, decide pegarle un tiro. ¿Qué pasa con la situación política en Ecuador? ¿A dónde se va la situación política en Ecuador?
Sí, pero también el presidente. Primero, son riesgos que se toman. Segundo, yo estoy hablando de un hecho excepcionalísimo.
No me permitís una
a ti no te puedo decir que no, pero quiero terminar el
porque la contraparte de lo que vos decís es, si en vez de asomar al balcón y decir eso, no se asoma para custodiarse, lo que va a decir la gente, el presidente no da la cara.
Hay puntos intermedios.
Creo que lo hizo a lo macho. Yo como mujer digo, cuando vi a ese hombre arrancándose la corbata y todo, parecía Vittorio Gassman en alguna película italiana. Yo no comparto ese estilo.
Ese no es el juego.
Digo, no comparto ese estilo, pero que quedó como que era un macho bárbaro, quedó.
Había más en juego que el
yo, me permitís, yo te interrumpí a vos, te pido excusa porque después se subieron todos al carro. Dale
Alberto. No, está bien. Dale. No, si queda como un macho, no, me parece bien. Fue para mí un acto absolutamente racional. Y fíjense esto. Los hombres de Estado tienen la obligación de actuar hacia el futuro. Lo que va a quedar claro, cuando se dice no habrá perdón ni olvido, la sociedad habrá visto que el presidente de la República quiso dialogar. Dio un ejemplo. No mandó intermediario. Voy yo ante la gravedad. Por lo tanto, cuando esto haya que juzgarlo más adelante, esos rebeldes, esos policías, no podrán decir que el propio presidente de la República fue hacia ellos y les quería explicar las razones por qué había hecho reducciones presupuestales. Quedó la policía sin argumento en el momento y para la historia. Por lo tanto, yo creo que fue hacia afuera un acto heroico, en lo interno un acto racional de un gran presidente.
No, yo quería comentar una cosa que es, estamos excesivamente convencidos de la estabilización de América Latina, nos miran desde Europa como un país que marcha hacia el progresismo en todos los frentes, con un gran entendimiento, pero subyace en media docena de países potencialmente convulsiones como esta que se dio en Ecuador, como puede darse en Colombia, como puede darse
y en Europa también,
en Bolivia,
en Europa la derecha está creciendo
en Europa son ejemplos de desestabilización,
por eso hay razón de más para unirse.
Antes de cerrar el tema, quiero agradecerle la participación al embajador de Uruguay en Ecuador, Gustavo Valerio, que ha estado escuchando esta discusión. No queremos pedirle su opinión, su posición no creo que sea la más adecuada como para estar manifestándose en torno a estos elementos. Simplemente mi consulta es, ¿se sabe ya en qué momento llegan los cancilleres de los países de la UNASUR, que anoche resolvieron que van para ahí?
No tengo información sobre eso. Sí hablé con Cancillería, me informaron que estaba esta decisión y que la reunión iba a ser hoy o mañana, así que ya tendremos una confirmación en las próximas horas y esto es importante porque es un elemento de apoyo al gobierno ecuatoriano, ¿no? al gobierno democrático ecuatoriano, esta reunión en Quito, ¿no?
Volvemos a conversar en cualquier momento, muy amable, ¿eh?
Cómo no, buen día, que pase bien.